Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, seguimos desde Zaragoza también buscando esa última hora.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Laura Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos lo primero de todo a repasar esos últimos datos sobre la evolución de la pandemia en Aragón.
Sí, porque según los datos provisionales que ha ofrecido esta mañana el Gobierno de Aragón en el portal Data COVID, en las últimas 24 horas se han registrado en la comunidad 211 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecimientos. Han subido los contagios, son 34 más que ayer.
La buena noticia es que este mismo domingo arranca la campaña de vacunación contra el coronavirus con 50.000 dosis.
Así es, el primer grupo de vacunación serán los usuarios y los trabajadores de las residencias de mayores y de personas con discapacidad. En total, 32.000 personas. El personal sanitario se desplazará hasta las residencias para administrar las vacunas. Cada semana llegarán a nuestra comunidad más de 12.000 dosis. A finales de febrero se podrá comenzar a vacunar a otros colectivos, como los mayores de 65 y de 80 años, las personas con distintas patologías, o el personal docente.
Decenas de camioneros aragoneses se encuentran atrapados debido al cierre de las conexiones con Reino Unido para evitar la propagación de esa nueva cepa del coronavirus.
Muchos de ellos ya se han hecho la idea de que no van a llegar a sus casas para celebrar la Navidad con sus familias. Se quejan de que les han dejado tirados, sin comida y sin acceso a un baño. Muchos se encuentran parados a pocos kilómetros del Eurotúnel, que ha sido cerrado de forma temporal.
Los hosteleros y representantes del sector turístico vinculado a la nieve se han manifestado hoy por las calles de Huesca.
Piden un plan de rescate para el sector. Precisamente hoy estaba previsto que se abrieran las estaciones de esquí del Grupo Aramón, pero finalmente no lo van a hacer debido a la decisión del Gobierno de mantener los confinamientos provinciales. La única que sí va a estrenar la temporada será la estación de Astún. Recordamos que el presidente Javier Lambán se reunirá el próximo lunes con los presidentes de las comarcas aragonesas afectadas por esta situación para buscar soluciones.
Y los afectados por los ocupas tendrán asistencia jurídica gratis desde el 1 de enero de 2021.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, han firmado esta mañana el convenio de colaboración entre las dos instituciones que va a permitir prestar gratuitamente un servicio de asistencia jurídica a las personas y comunidades de propietarios que se vean afectados por la ocupación ilegal en Zaragoza.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Zaragoza está llena de personas anónimas que curan, abrazan, acompañan, comparten, ayudan. Zaragoza está llena de héroes. Gracias, porque todos somos héroes. COPE Zaragoza, con la colaboración de CaixaBank.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy nos encontramos aquí en la Fundación San Blas para Personas Sin Hogar. Es una asociación relativamente joven, ¿eh? Nació el 1 de marzo del año 2012. Como su propio presidente suele afirmar, es el espacio al que acuden todas aquellas personas de la ciudad que no encuentran ningún resquicio de ayuda. Todos aquellos que cuando ya no saben a dónde ir, encuentran una luz en San Blas. Sobre esto, pero también sobre más cosas, queremos hablar hoy con su presidente, precisamente, que nos acompaña, Antón Borraz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acogernos aquí en estas instalaciones que tenéis en Paseo Echegaray. Cuéntenos, Antón, ¿con qué vocación nace la Fundación San Blas? Cuéntenos.
Bueno, pues nació, como tú muy bien has dicho, en el año 2012, motivo de la Expo, y sobre todo por el padre Ignacio Cendoya, con el ánimo de que el punto fuerte era la consigna, que así se hizo esto, ¿no? De aquellas personas que llevan esas maletas, esos bultos, que no sabían dónde dejarlas, ¿eh? Pues entonces se abrió este centro precisamente más que eso, para eso, ¿no? Para buscar un local, ¿eh? Donde esta gente pudiera dejar las maletas y luego por el día pues ir tranquilamente por ahí, ¿no? Y se llama la Fundación, o sea, se llama San Blas porque el primer local fue en la calle San Blas número 7, y luego pasó aquí, se hizo pequeño, y pasamos a este local desde hace 4 o 5 años, y aquí estamos trabajando pues a tope, ¿no?
A tope, ya lo he visto, totalmente.
Estamos a tope, la verdad se ha hecho que el COVID pues nos ha cambiado, porque antes hacían unas cosas, ahora se hacen otras, porque antes, por ejemplo, lo que dábamos era la cena, por ejemplo, sentados en plato, conforme Dios manda, o los desayunos en su sitio conforme Dios manda, y ahora pues todo es pues a base de bolsas, ¿no?
Ahora no podéis hacer eso, se van, ¿no?
Con la comida. O sea, nosotros por la mañana vienen aquí un grupo de voluntarios, como bien habéis podido ver, preparan la comida, entonces si llenan las bolsas se les mete un bocadillo. Hoy me parece que iba atún con tortilla de atún, después se mete fruta, si no hay fruta se da macedonia, se da un dulce, y hoy, precisamente hoy, había garbanzos. Mañana me parece...
Tenían muy buena pinta esos garbanzos,
Buenísimos, buenísimos. Y otro día se les da, por ejemplo, pollo con patatas, etcétera, lo que sea. Y luego, por ejemplo, tenemos que agradecer también al Come Come, que lo tenemos aquí enfrente, que, por ejemplo, la comida que le sobra hoy, al día siguiente por la mañana nos lo da, y nosotros la aprovechamos sobre todo para ella, ¿no? Y si hace mucho frío, lo que también tenemos es, les hacemos en caldo caliente, entonces en un básico, pues le damos un básico de...
Que caliente el cuerpo.
Algunas personas, sobre todo los que están en la calle, los que nos piden también es que el tupper que le damos de garbanzos, lo que sea, lo calentemos y lo calentamos también, y muy bien, ¿no? Pero ojo, ese el objetivo de la fundación es ese, y el de la consigna, ¿eh? La consigna, siguen viniendo aquí la gente. La consigna la abrimos por la mañana también. Estos días que hace frío, pues también les damos un vaso de leche, o con colacao, o café, o lo que sea, con unas pastas, dejan la manta, dejan lo que sea, y por la tarde vuelven otra vez. Ese es uno de los objetivos de la Fundación San Blas, ¿no? De la consigna, sobre todo, ¿no? Darle comer, es importante. Estamos dando en estos momentos entre 60 y 70 personas, pero ojo, nuestro objetivo también es luchar por la reinserción de estas personas para su integración en la sociedad. De hecho, por ejemplo, pues
esas herramientas, precisamente te iba a preguntar, Antón, ¿qué les dais con esos talleres o esas nociones para que puedan salir un poco más preparados a ese mundo laboral, ¿no?
Efectivamente, ese es los objetivos más importantes, ¿no? El objetivo de la comida y todo eso, pues está muy bien, está muy bien, pero nuestro objetivo es el otro, ¿no? Buscarle la su integración en la sociedad. Es difícil, porque como muy bien ha dicho antes Laura, pues estos son la gente que más vulnerable de la sociedad, pero la verdad es que estamos consiguiendo casos muy bonitos que el alma te la parten por la mitad, ¿no? Y por ejemplo, se demuestra una chica, no, por supuesto que no, Ana, una chavala que está en la calle, que está tal, nos ha traído una cajita de bombones para darnos las gracias.
Lo he visto, es verdad.
¿Qué coño pintas aquí dándonos
unas?
Es que dices, joder, ¿yo qué hago ahora? ¿Entiendes? ¿Yo qué hago ahora, no? El otro día, por ejemplo, una chavala también totalmente desahuciada, desahuciada totalmente, ¿entiendes? Que lleva 4 meses trabajando en una charcutería, ¿no? Vino con un cacharro a darnos también las gracias, con un tras de esto de torta.
Bueno, pues fíjate.
A darnos las gracias y demás, porque su vida se había incorporado a su vida, estaba trabajando, había cubierto gastos, pagaba la hipoteca, y claro, todo eso, y dices, joder, pues a seguir trabajando, ¿no? También hay de todo en la Villa del Señor.
Hombre, claro. Y también todo... gracias a los voluntarios, porque aquí sois todos voluntarios,
ese
¿no?
Ese tema es el que iba a tocar, gracias a los voluntarios. Hay aquí un equipo extraordinario de voluntarios. Habéis visto todos los que estaban ahí, que os he dicho, del Gran Hotel.
Maravillosos.
Pero me ganaron tratarlos, pues son todos los días, vienen unos 6-7 voluntarios por la mañana. Más, sin contarnos, por ejemplo, Pablo, Cristina, Adolfo, ¿entiendes? Yo mismo, pero vienen 4 voluntarios por la mañana, vienen unos 6 y por la tarde pues vienen 4. Están unos 4, por la tarde vienen unos 4.
Pero 5, jubilados, 6. La mayoría, ¿no?
Mira, en estos momentos son jubilados.
Decía Pablo, hay que ser jubilado.
Son jubilados fundamental, pero en estos momentos nos estamos caracterizando, y el otro día cuando estuvo Caritas, sé que extrañó porque tenemos mucha gente joven.
Qué bien.
Hay mucha gente joven voluntaria. Y sobre todo, ahora por ejemplo están viniendo 17 personas de la parroquia de Belén. Vienen 2 todos los días,
pues fíjate.
El miércoles vienen antes, en vacaciones. ¿Por qué lo queremos? En verano hemos tenido mucha gente joven. ¿Por qué? Porque normalmente los voluntarios en verano o navidades se van de... Y entonces cogemos a esta gente joven que dejan el de ir a la escuela, al instituto, donde sea, o a la universidad, y vienen a ayudarnos.
Pues qué alegría.
Porque durante el curso escolar no pueden venir.
Claro.
Pero las fiestas de vacaciones las cubrimos con gente joven.
¿Qué llamamiento harías hoy desde estos micrófonos, Antón? ¿Tenemos que mirar más al prójimo o ayudarle más y mirarnos menos el ombligo?
Es que eso no necesita ningún comentario. Lo más importante en esta vida estamos para servirnos los unos a los otros, ¿entiendes? Y yo he estado en un mundo muy bonito, he sido muy feliz, en el mundo de la política, donde he sido 16 años diputado autonómico, alcalde de Calanda, y yo pienso que es que la política, pues en estos momentos, tiene que ser un servicio a los demás.
Claro.
Y si no se entiende así, ni es política ni nada, es lo más bonito que hay, entre la entrega a los demás. Y en esta vida estamos para esto, no estamos para otra cosa. Yo soy médico, pues estoy aquí, ingresé, o sea, y a mí lo peor que me ha pasado en mi vida fue la jubilación, si no lo digo, reviento, lo dirán. Bueno, pues yo en Calanda, pero a mí me dejó en toda la calle el día 13, vamos, me siento fatal. En fin, yo empecé de voluntario en el asilo de Alcañiz, del cual pues he estado todos los días, ahora no porque estoy aquí, pero ahora estos días iré a verlos porque ahora no nos dejan entrar, porque ya sabéis que lo paso muy mal, claro, en el asilo de Alcañiz. Sí. Me enrollé en este tema y aquí contentísimo, y pienso que en esta vida estamos para entregarnos. Además, pensar una cosa, que la gente que viene aquí, muchos en su vida se podían imaginar que iban a venir aquí a pedir un bocadillo, ¿eh?
Claro, claro, es que parece que eso está...
O a dormir
que te lo
en la calle,
claro,
¿eh? Sí, sí. ¿Entiendes?
Y que entonces, nos puede pasar, ¿eh?
Como decía el pastor de Andorra, tú tendrás que recoger aquello que has sembrado, lo tendrás que recoger en la famosa junta. Pues aquí igual, ¿entiendes? Aquello que sembremos lo recogeremos. Pero lo más bonito es el servicio a los demás. No merece la pena discutir ni cosas de esas.
Pues no, pues la verdad es que no.
Al final, ¿qué consigues? No consigues absolutamente nada.
Totalmente de acuerdo, sí, señor.
Bueno, ahora nos iremos a dar una vuelta por el centro y Álvaro nos va a hablar con algunas personas y nos lo enseñará. Yo agradezco muchísimo a Antón Borrad, al presidente de la Fundación Samblanc, que nos hayas acogido, que podamos contarlo y que estés aquí con nosotros y que estés de voluntario, porque es que necesitamos más Antones en la vida.
No,
o sea,
no,
muchas
Antones,
gracias.
No, necesitas más Antones, más Pablos, más Cristinas,
más bondades,
más Eduardo, más bondades,
más de todos.
Más Alfonsos, más Adolfos, muchísima gente más Malvas, o sea, eso yo es. No me cansaría de nombrar aquí a todos, ¿no? Entonces, gente que de una forma, claro, yo estoy aquí porque me ha tocado estar aquí, ¿entiendes? Pero me fijo que otro día estará otro, o sea,
claro,
mi misión aquí es porque me han dicho, tú aquí, presidente.
Pues aquí está.
Pero yo no pinto a su, aquí pintamos todos igual,
Antón,
¿entiendes?
Que muchas gracias,
¿no? Gracias,
y feliz
Antón.
Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todo el mundo que nos está oyendo y ya saben dónde estamos, en la Paseo Chegaray 24-26, aquí recibimos todo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nos gustan estos programas especiales de Porque Todos Somos Héroes, recordar entrevistas que hemos realizado durante todos estos meses en COPE. Yo creo que sin duda tienes que acordarte de Emilio. Es un superhéroe de 75 años, llevaba 7 meses en la UCI, superó el coronavirus. Alicia, su esposa, acude todos los días a verle y se dan fuerzas mutuamente. Bueno, pues Ángel Espósito los visitó a ambos y yo creo que es una de las entrevistas más emocionantes que hemos vivido.
Alicia cuenta las cosas con una sonrisa y una enorme tranquilidad, pero claro, cuando habla de los médicos, cuando habla de las enfermeras, de los celadores, es imposible no emocionarse.
Pues son estupendos, aquí por lo menos, para mí, son estupendos. Además, es que les vas conociendo, yo como llevo tanto tiempo,
claro,
les vas conociendo cada vez más. Y la verdad es que hacen una labor estupenda, pero todos, ¿eh? Todos los sanitarios, desde celadores, auxiliares, médicos, todos. Así que muy bien.
¿El primer día, te acuerdas, el primer día que vinisteis aquí?
El primer día, bueno, es que vino un día...
¿Por una supuesta faringitis?
Bueno, yo es que le tuve que dejar en la puerta de urgencias, no pude entrar. Y ahí ya no supe, bueno, volví para traerle el móvil, que se lo di a atención al paciente, y no supe más. Hasta el día 8 de mayo, que me llamaron de la URPA, que como llevaba tanto tiempo sin verle, que si quería podía pasar a verle. Y entonces vine, y la verdad es que no lo reconocía, porque estaba hinchadísimo y encima le habían dejado bigote y perilla, y es que no era, yo no le reconocía a él, no, a veces pensaba, pero es Emilio, pero además estaba sedado totalmente.
Claro.
Entonces, pero bueno, yo le hablaba, traje un audio de los niños y vamos, yo dije, bueno, igual me oye.
Es curioso porque las madres hablan de los niños y son ya dos,
bueno, son
como el padre, pero bueno, siguen siendo los niños, Albertito y
Juan.
Y Juanito, bien, y son ya dos tíos como el padre.
Pues sí.
¿Y ahora qué os queda?
Pues nos queda...
¿Qué os queda de seguir luchando? ¿Qué os dicen los médicos?
Bueno, a ver, es delicado, porque si está en la UCI...
Sigue malito.
Es que...
Pero ha vencido el bicho.
Sí, pero bueno, yo es que no pierdo la esperanza y la fe, o sea...
Ni
yo,
él.
No, ni él, y yo creo que en los médicos tampoco.
Durante estos meses, además de Alicia, a sus hijos y a los médicos... Emilio se ha aferrado, fíjate, a una pequeña radio que no se separa de él.
Es que para Emilio la radio y la COPE es fundamental. La ha acompañado siempre, además. Incluso por la noche se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere además la radio que la televisión.
No te puedes imaginar lo pequeñito que se siente uno cuando le dicen que durante estos 7 meses la radio, la COPE, ha sido el sostén de Emilio. A las puertas de su habitación en la UCI, se me ha pasado por la cabeza la cantidad de ocasiones en las que Emilio se habrá dado cuenta de que es de día porque escucha Herrera, que es de noche porque hemos encendido la linterna, que es de madrugada porque está oyendo al pulpo. Alicia nos abre la puerta de la habitación de Emilio en la UCI, tiene una pequeña ventana y al menos entra algo de luz. Está sentado en el sillón, incorporado, con unos auriculares puestos y un pequeño transistor encima. El sonido del respirador lo inunda todo, pero cuando me ve, lo primero que intenta decir con su hilo de voz es que estaba escuchando a Herrera.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted. ¿Quién le ha dado la fuerza? ¿Alicia o Alberto? Alberto también.
Que echas mucho de menos a Alberto y a Juan, pero que las fuerzas las saca de mí.
Una última pregunta, y no le quiero molestar más, don Emilio. ¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio, para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí. Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Don Emilio, siga oyendo la radio, por favor. Nosotros nos hicimos, Rubén, Adrián y yo, nos hicimos periodistas para que gente como usted nos oyera. Así que muchas gracias.
Síguenos en Twitter, @COPEZaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:22, seguimos aquí en directo, estamos desde el Centro San Blas, nos hemos venido a hacer este programa especial de Porque Todos Somos Héroes, y Álvaro Montaner se ha ido a dar una vuelta por el Centro San Blas, no sé por dónde andas. Álvaro, cuéntanos.
Bueno, pues Laura, en este recorrido que estamos haciendo hoy por la Fundación San Blas, ahora mismo estamos con uno de sus usuarios que ha accedido a hablar con nosotros. Estamos aquí con Ahmed, que bueno, es, como te digo, uno de los usuarios de esta Fundación San Blas. Ahmed, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Estoy muy bien, muy bien.
Oye, ¿cómo descubriste la Fundación San Blas y cómo te empezó a ayudar?
Pues descubrí ese centro hace como par de años, que estuve aquí también. Estuve aquí también, me recibieron, me ayudaron en el tema de... Por ejemplo, como yo estoy ahora, actualmente estoy en la calle, pero que me cubren unas necesidades básicas como por la tarde me dan una bolsa de comida, el tema de papeleos. Si tengo que llamar por teléfono, si, por ejemplo, necesito una cita para extranjería, para la renovación de la documentación, que ahora me han cogido, que ha sido difícil, pero que lo han hecho todo lo posible para coger una cita del mes entrante, ahora que tengo que renovar la tarjeta, y gracias a ellos, pues mira, que me han ayudado en ese tema. Me facilitan, por ejemplo, si me necesito una manta porque hace frío y uno está en la calle, y cualquier cosa pues, básica, pues siempre me han ayudado. Pero como he conocido, como yo te dije, hace 2 años estuve aquí, estuve un mes, me salió un trabajo fuera, salí a trabajar, me volvió a, claro, porque el trabajo, lo que me dedico últimamente, solo a trabajar en el campo. En las temporada de la fruta, por ejemplo, en Lérida o aquí en Aragón, en algún otro sitio, pues este año pues me ha ido como a mucha gente mal, he trabajado casi nada, y me he visto necesitado también la obligación de pedirles aquí ayuda, porque me he acercado aquí y me están atendiendo muy bien, la verdad. Tengo aquí una consigna donde guardo mis cosas, y me facilitan cualquier cosa que necesite, la verdad, que no tengo queja ni una.
O sea, lo que nos estás comentando ahora mismo, que duermes en la calle.
Pues sí, ahora la verdad que estoy en la calle, pero que sí, que hay un sitio donde irme a duchar. Aquí vengo por la mañana, me tomo un desayuno, Mediodía hay un comedor social también, sí, que donde voy a comer, y por la tarde pues vengo a coger mis pertenencias, las cosas que necesito de noche, como puede ser una manta, dos mantas que tengo, que me la dan, me la han dado ellos. La cojo por la mañana, la traigo aquí y me la guardan hasta la tarde. Y eso es, sí.
¿Te ayuda también, por lo que nos contaba Bondad, la Fundación San Blas con los diferentes talleres que organizan también, y actividades, ¿no?
También, ahora estoy en un cursillo de habilidades, como se dice, habilidades sociales. También me mandaron a hacer un curso que terminé hace una semana, de informática, en otro sitio. Y está bien, las cosas que van saliendo, algún cursillo que también estoy apuntado, digo, a ver si, sí, ahora estoy haciendo un taller con aquí, en este centro, como te digo, y está bien, sí.
¿De dónde vienes, Ahmed? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu país de origen?
Pues mi país es Marruecos, hace muchos años que he venido.
¿Y por qué viniste a España?
Por mejorar mi vida, para buscar una vida mejor. Claro. Sí, buscar mi vida mejor. Por desgracia, estar en la calle no es mejorar la vida, pero siempre uno tiene la esperanza, es lo último que pueda perder. Yo pienso que algún día pueda tener un trabajo mejor o pueda tener una estabilidad, y eso es la esperanza que tengo.
Bueno, pues desde aquí, si te parece, Ahmed, vamos a hacer ese llamamiento a todos los que nos estén escuchando para ver si podemos encontrar un trabajo para ti, ¿te parece?
Pues me parece muy bien, sería una gran suerte. Gran suerte, sí, sí, sí.
Eso es lo que le vamos a pedir a este final de 2020. Ojalá que en 2021 pues puedas empezar a mejorar, y ojalá que sobre todo salga ese trabajo que dé pie a una vida mejor. Que ha sido un placer, Ahmed, hablar contigo, y que toda la suerte del mundo.
El placer es mío. Gracias por todo y sí, gracias. Y deseamos al año 2021... Que venga cambiado, sobre todo que tengamos todo el mundo salud, paz y trabajo, que es realmente lo que nos tira para adelante.
El comercio es amigable con las personas mayores.
Es accesible, cómodo, está bien iluminado y los productos tienen etiquetas de fácil lectura. Únete y sé parte de la red que cuida de las personas mayores y del comercio de proximidad.
Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Has firmado un documento en el que renunciabas a reclamar la cláusula suelo de CAI o Ibercaja? Independencia 24 Abogados consigue en Europa la nulidad de esa renuncia. Recupera hasta 30.000 euros. Más información en www.independencia24.es.
Esta Navidad encuentra tus regalos en el nuevo almacén de juguetes de Utebo. Juguetes de las primeras marcas a unos precios increíbles, con descuentos del 60% y grandes promociones. Visita nuestra Pop Store en Utebo, Polígono El Águila, frente a la ITV. O si lo prefieres, entra en nuestra web latiendamasbarata.es y te lo llevamos a casa. Latiendamasbarata.es. Te esperamos de lunes a domingo.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras, y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar. Colchones
para soñar. ¿Necesitas reparar tu tablet o móvil? En Fun Service Center reparamos sin cita previa y en tan solo 40 minutos, con repuestos originales y con personal altamente cualificado, y sin perder tus datos. Además, descubre nuestro exclusivo protector de pantalla con tecnología militar. Fun Service Center en León 1319 o en el 976-900202.
Noticias, información, entretenimiento. En COPE tenemos de todo, hasta buenos consejos. ¿Por qué no apuntas en tu agenda visitar Teruel? Hay razones de sobra para que la provincia de Teruel pase a ser de un destino pendiente a un destino preferente. Y de esa manera disfrutarás del Tranquitenso, Rapilento, Cosmopueblita. Siente Teruel comarca a comarca. Ven a la provincia de Teruel, un destino único que te sorprenderá. Descúbrelo en teruelversionoriginal.es. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Teruel.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues son muchas, la verdad es que las instituciones benéficas que en estos momentos se han volcado en ayudar a quienes más lo necesitan. Una labor impagable en la que colaboran muchos voluntarios de forma solidaria y altruista, como ocurre en la Parroquia del Carmen o en la Hermandad del Refugio de Zaragoza. Con ellos ha hablado nuestro compañero Enrique Pérez.
Tanto la Parroquia del Carmen como la Hermandad del Refugio cuentan con un comedor social al que acuden cada día decenas de personas, un servicio que también se ha visto afectado por la pandemia. Las dos han tenido que reinventarse para poder seguir ofreciendo a diario un plato caliente a los más necesitados. En el caso de la Parroquia del Carmen, su comedor social ha pasado de atender diariamente a 170 personas antes de la pandemia a 230 en la actualidad. De todas formas, las restricciones sanitarias obligan a que esa cifra se reduzca a 30 comensales con el fin de evitar contagios y poder guardar las distancias de seguridad. Al resto se les está ofreciendo la misma comida, pero en tuppers, para que puedan pasar a recogerla, como explicaba en COPE el director de la obra social del Carmen, Ramón Maneu.
Vienen, recogen una bolsa con los alimentos elaborados ya con tuppers y se los llevan calientes a casa. Y en el comedor están entrando en el orden de 30 personas, más o menos, guardando todas las medidas de seguridad, que viven en la calle y entonces entran a comer en el comedor.
También han preparado un menú especial para la cena de esta Nochebuena, del que se van a encargar los cocineros del River Hall, el restaurante del complejo Aura en Zaragoza. Un menú que también será distribuido en tuppers para quienes no puedan degustarlo esa noche en el comedor.
Tendremos las mismas restricciones que estamos teniendo ahora. La gente no lo va a degustar en el comedor, sino que se lo va a tener que llevar a casa, porque claro, meter 200 personas en el comedor es imposible. La haremos como siempre, lo mejor posible, pero no se va a poder compartir en el comedor.
Tres cuartos de lo mismo pasa en la Hermandad del Refugio, donde también cuentan con un comedor social en el que atienden a las 54 personas que se alojan allí. Santiago Sánchez es el hermano mayor del refugio.
El tema del comedor se sigue, seguimos teniendo aquí las 50 y en este momento tenemos 54 personas que están alojadas aquí y que se seguimos dándoles su alojamiento normal de desayuno, comida y cena. Y duermen y viene aquí. Además, con el tiempo de frío que hace, pues bueno, tenemos también un espacio por si viniera más gente de la que podríamos en estos momentos.
Para la cena de Nochebuena, el refugio también ha preparado un menú especial que también se puede pasar a recoger en tuppers con el fin de evitar que el comedor supere el máximo número de comensales permitido.
Este año hemos cambiado un poquito el sistema. Van a cenar los que tenemos alojos aquí y luego, aparte de eso, la jornada que tenemos de puertas abiertas va a ser una jornada de preparar la cena para las personas necesitadas que pasen a recogerlo por aquí. Lo que vamos a intentar es darles el mismo menú que vamos a hacer aquí, pero para que lo puedan tomar o bien en su casa, las familias que lo necesiten, que puedan tener al menos una cena en condiciones de Navidad.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos, la 1:33 en este programa especial que estamos realizando porque todos somos héroes desde el Centro San Blas y estamos recordando momentos también de la pandemia. Yo creo que de los momentos evidentemente más duros es cuando hemos tenido que hablar de los muertes, de los fallecidos y naturalmente también de los funerales, porque se ha ido mucha gente y las despedidas han sido frías, tristes y además funerales con menos gente de lo habitual. Mira, hoy queremos hablar con el padre Manuel Romanos, él es párroco de Garrapinillos y Sobradiel y ha sido uno de los párrocos, uno de los curas que ha estado celebrando funerales en plena pandemia, en el confinamiento, en los momentos más duros. Hoy queremos hablar con él. ¿Qué tal, padre? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos recordar también estos momentos porque hay que contar también los momentos duros. ¿Cómo lo recuerda usted, padre?
Pues fue muy duro cuando teníamos el confinamiento máximo al principio de la pandemia. No podíamos hacer funerales, la gente lloraba por no poder despedirse, sobre todo gente de fe, que no podía despedir a sus seres queridos en una celebración eucarística. Hacíamos solo una celebración de la palabra a pie de nicho, con lo cual, pues sí, se sentían confortados, pero no es lo mismo. Era muy, muy doloroso el acompañar a esta gente en el dolor que tenían, porque no podía solucionar aquello.
Padre, ¿qué le transmitía o qué mensaje intentaba mandar a esas ceremonias reducidas, a esos familiares que dentro del dolor que estaban pasando, pues además se sentían un poquito menos arropados?
Sobre todo esperanza. Esperanza, entonces y ahora también, pero entonces de una manera particular, porque claro, la situación que tenían ellos pues era una situación muy, muy dolorosa, era la situación de la impotencia ante el misterio de la muerte, y entonces pues había que transmitir pues cercanía, cariño y sobre todo pues esperanza en Cristo resucitado.
¿Y las circunstancias cómo eran? Porque claro, en ese momento estaba todo, teníamos mucho miedo de tocar pues el fetro, mucho miedo de todo, porque bueno, pues los contagios pensábamos que también se producían por eso, por contacto, ¿no? No sé cuáles eran las circunstancias que envolvían esos funerales.
Bueno, el miedo es humano. Y bien, pues sí que había un cierto miedo, pero la familia, pues por el ser querido que ha partido, pues tampoco sentían ese miedo especialmente. Nosotros, tanto mis compañeros como yo, pues lo que no es bien, pues podemos tener un cierto miedo a lo mejor, pero lo que no podemos consentir es que el miedo nos atenace. Nosotros estamos allí haciendo un servicio, y más que un servicio, haciendo la voluntad de Dios. Y por tanto, nosotros fieles a esa voluntad de Dios, no podemos dejar que el miedo nos paralice. A lo largo de la historia, pues son los grandes santos, ¿no?, que hubieran hecho si se hubieran paralizado por el miedo, un San Juan de Dios, un San Luis Gonzaga, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo hay que superarlo y ser conscientes nosotros, por lo menos, que estamos en manos de Dios y nada será fuera de su voluntad. Y es lo que intentamos transmitir también a las familias y sobre todo en aquellas circunstancias, claro.
Padre, ¿cuánta gente, recuérdenos, podían congregarse o reunirse en esas ceremonias, en aquellos momentos tan duros del confinamiento?
En ceremonias a pie de nicho, que es lo único que podíamos hacer, tres personas máximo.
¿Tres personas solo? ¡Qué barbaridad!
Tres personas nada más. Por eso era terrible aquello. Oír a la pobre gente, ¿no? Y tener que despedirnos así, tener que enterrar así. Y claro, ¿y qué les dices? Que pueda sonar un poquitín,
que reconforte, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente.
Luego se relajaron las medidas, ¿verdad?
Sí, luego ya comenzamos a hacer funerales, ya es otra cosa, pero claro, con las limitaciones de aforo que tenemos, hoy está más relajado, hoy pues en las capillas del cementerio, por ejemplo, en la capilla 1, que es más grande, son 45 personas, me parece, el aforo, va pues por ahí más o menos. Hoy ya por lo menos podemos hacer un funeral, y sobre todo, porque claro, al difunto tenemos que encomendarlo en manos de Dios, pero sobre todo también atender a las familias. Creo que esa es la misión que tenemos los creyentes, sobre todo es la misión de la Iglesia, estar cerca de las personas y sobre todo de las personas que sufren.
Además de ese acompañamiento, de ese mensaje de esperanza que nos trasladaba al principio, padre, ¿qué mensaje, qué otro mensaje mandaría hoy desde estos micrófonos de COPE para aquellos que hayan atravesado esos malos momentos o lo sigan atravesando?
Pues desde mi posición de sacerdote, por supuesto, insistir en el mensaje de esperanza, insistir en el mensaje de la fe, insistir en lo que nos dice el Evangelio. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Es la convicción de fe la que nos tiene que animar, la que nos tiene que mantener vivos, la que nos tiene que mantener, pues para que al final de la vida podamos decir, como nos decía San Pablo, he combatido bien mi combate, he corrido hacia la meta, he mantenido la fe. Es un poco el mensaje que querríamos transmitir a estas familias que han perdido un ser querido, que han tomado conciencia, que muchas veces no tomamos conciencia de nuestra condición mortal y la muerte nos aterra, pues es también que más allá de la muerte seguimos siendo personas de esperanza, y desde ahí, desde la esperanza, es el mensaje que yo querría transmitir.
La esperanza, qué importante. Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros el padre don Manuel Romanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo
a vosotros y feliz, muy feliz Navidad a vosotros, de verdad.
Igualmente. Bueno, la situación generada por la pandemia ha afectado a nuestro día a día, a nuestros hábitos, a nuestras relaciones sociales. Las restricciones y medidas por frenar el contagio es algo que han sufrido aragoneses de todas las edades, desde los mayores, ojo, hasta los bebés recién nacidos, que lo han hecho en un clima hospitalario muy diferente al habitual. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Vaz.
El coronavirus ha afectado a toda la sociedad, pero sin duda el segmento de población más dañado ha sido el de las personas mayores. A pesar de ello, muchos de nuestros mayores siguen fuertes, sin miedo y plantando cara a la pandemia como siempre han hecho ante las dificultades que su generación ha vivido más que ninguna otra. José tiene 96 años y Marcelino 88. Los dos se muestran valientes pero concienciados ante el virus.
A mí me dijeron que esto es más, es peor para los ancianos y tal. Me he quedado tan tranquilo así.
Pues yo que no le he tenido miedo. Y yo mientras que he salido por ahí, pues tan tranquilo que iba. Y todo, no miedo ni hablar.
La solidaridad entre generaciones ha sido una de las notas más positivas que podemos extraer. A Josefina, de 84 años, una joven le ayuda a hacer la compra para que ella no tenga que salir. Y estando en casa, no le ha faltado actividad.
Pues yo he hecho bufanda, he hecho manta. He pintado y he ido a bajar por las escaleras, las he vuelto a subir, después ya bajaba hasta el tercero, lo he vuelto a subir y hacer la compra me la ha hecho una chica, porque no nos han dejado salir de casa.
De los mayores a los que acaban de llegar, el nacimiento de un hijo es siempre motivo de felicidad, pero la pandemia ha hecho que la llegada de los bebés durante este 2020 haya sido muy distinta. Leticia y Eva han sido madres este año y dieron a luz en los meses más duros de la pandemia. Sus partos no fueron como hubieran imaginado.
Pues la verdad es que fue un poco estresante. A ver, no es que se te quite la ilusión, pero claro, pero le puede un poco la preocupación y el ambiente, claro, el ambiente enrarecido.
Que todas las enfermeras, todas las matronas, todos llevaban mascarillas, incluso nosotros, tanto el papá como yo, llevamos las mascarillas puestas.
Una de las mayores preocupaciones de las embarazadas ha sido durante este año la soledad en los centros sanitarios. Nos lo contaban Sara y Elena.
Pues tengo miedo pues de cómo va a ser todo, de si va a poder estar mi marido conmigo, que tampoco puedes compartir estos momentos con los más allegados. De hecho, pues mis padres ya no me han visto con tripa.
Y es que la distancia con nuestros seres queridos en los momentos más importantes y emotivos ha sido lo que peor hemos llevado durante este año. Eso lo saben hasta los más pequeños.
He echado mucho de menos a mis abuelos.
Tengo muchas ganas de abrazarles.
Que les quiero dar un abrazo fuerte y un beso.
¿Cómo saludas a los yayos ahora?
De distancia.
¿Y en vez de darles besitos?
Con las manos, así.
Para que esto no vuelva a repetirse en 2021, nos toca ahora hacer un sacrificio durante esta Navidad. Las grandes reuniones familiares pueden sustituirse por videollamadas en las que nuestros mayores se han convertido en expertos durante estos meses.
Sí, le daba ya yo a la teclita y hablábamos.
Sí.
Y nos alegrábamos muchísimo.
Y si no, para los más nostálgicos, siempre nos quedarán cartas como esta.
Hola, lo primero, os quiero mucho. Sé que esto es duro, pero tenéis que estar en casa porque lo más importante es poder estar todos juntos cuando todo esto termine y darnos todos
los abrazos,
los besos que no
besos
podemos
dar
ahora. Y paciencia, os queremos mucho.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues prácticamente a la vez que se declaraba el estado de alarma, se lanzaba un SOS. No había mascarillas ni material de autoprotección.
Los aragoneses empezaron a volcarse en la elaboración de mascarillas y se habilitó un local en la Plaza del Pilar, en los antiguos juzgados, para recogerlas. Eran caseras, artesanales, y todo se empezó a canalizar a través de la plataforma digital Frenar la Curva. El material se destinaba a personal no sanitario y personal expuesto, como taxistas, policías, bomberos o dependientes incluso de las tiendas de alimentación. Una de las entidades que ha estado y que se ha estado encargando encargando de informar y facilitar esta recogida es la coordinadora aragonesa de voluntariado, y Margarita Lambán, la responsable de programas, nos daba más detalles de esta bonita iniciativa.
Sabemos que hay personas que están confeccionando este tipo de mascarillas, pues puedes darte de alta como donante. Y si tú quieres participar como voluntario, pues yendo a puntos de recogida donde se le indicará a los donantes, recoger este material y llevarlo hasta, bueno, el lugar de recogida, que el lugar de recogida es en la Plaza del Pilar, en las dependencias de la Dirección General de Gobierno Abierto, en la Plaza del Pilar número 3, planta baja, horario de 9 a 14 horas.
Bueno, la solidaridad pronto empezó a brotar en todo el territorio durante el confinamiento. Surgieron redes ciudadanas de ayuda en pueblos y comarcas, sobre todo para ayudar a las personas mayores. Cáritas Diocesanas de Zaragoza atendió en las dos primeras semanas de confinamiento a cerca de 900 personas. Cristina García es la secretaria general técnica.
En esta semana pasada se han atendido a más de 900 personas. Sobre todo es una labor de escucha, de información, de orientación, de contener emocionalmente y de ofrecer apoyo económico en el caso que se requiera o de otro tipo de ayuda, porque sí que es cierto que estamos visibilizando y viendo situaciones de urgencia, ¿no?
Y también empezaron a hacer entrega de alimentos en domicilios.
Hemos empezado a hacerlo a través de Alcampo, que se ha mostrado dispuesto a colaborar para hacer las entregas a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera también de evitar riesgos y que las personas más vulnerables encima no tengan que ir recorriendo la ciudad de ventanilla en ventanilla para poder obtener algo tan básico como es la alimentación, ¿no?
Bueno, pues recordando momentos de la pandemia, momentos de este año tan especial que nos ha tocado vivir a todos. Fíjate que una de las cosas que tenemos ahora, por ejemplo, importante es poder pues disfrutar también de la ciudad y poder acercarnos a nuestros mercados en Zaragoza, que son muchos y variados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Pues nuestros personal shoppers, que les podemos preguntar pues lo que necesitemos. Son los detallistas de los mercados. Hoy vamos a hablar con un detallista del mercado Gran Vía. Se llama José Antonio Magdalena. El regenta Fruticas, es un puesto de frutas y verduras. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno, como personal shopper, que estamos aquí todos los días, nos traemos a uno de los detallistas de los mercados de Zaragoza, y hoy queríamos preguntarte sobre las verduras, José Antonio. ¿Cuáles son las verduras de temporada en invierno?
Bueno, pues ahora las verduras de temporada primordiales que se están consumiendo de aquí, de la huerta de aquí de Zaragoza, en Tudela. Por ejemplo, son las cachofas de Tudela y de Zaragoza, que estamos en temporada, buenísimas en estos momentos. El cardo, por supuesto, que en estos días es primordial para las mesas de los de Zaragoza. Y bueno, pues las coles de flor, col de hoja, lombarda, romanescu, borraja, acelga, por supuesto, en estos meses de invierno, que son las verduras más frescas que tenemos.
José Antonio, si ya es importante con otros productos potenciar ese comercio de proximidad y sobre todo por la calidad que nos ofrecéis, en el aspecto de frutas y verduras yo creo que aún más importante, ¿no?, que sean con esa frescura, vaya, que ofrecéis.
Bueno, nos esforzamos bastante en traer lo más fresco, que aquí tenemos la gran suerte de Zaragoza, tener unas huertas que tenemos aquí al lado y se recoge el producto por la tarde y por la mañana lo tenemos fresco, recién cortado en nuestros puestos.
Bueno, pues que nos tenemos que ir a los puestos en este caso del mercado Gran Vía. Hemos estado hablando con nuestro personal shopper, que es José Antonio Magdalena, que regenta, como decimos, Fruticas. José Antonio, muchas gracias y feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad.
Feliz Navidad y gracias a vosotros. Un saludo.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Esta Navidad apoya al comercio local de Zaragoza comprando sus productos en Internet. La otra puerta abierta al comercio local. Por sostenibilidad, flexibilidad, comodidad, tradición y calidad, yo compro Zaragoza Online.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Más de 40 años de experiencia.
Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-3498-42 y limpiezasaguaviva.com.
Si ya has dado el paso y utilizas la banca online, ¡es genial! La banca online ayuda y mucho en tus gestiones diarias, pero es importante tener en cuenta ciertas medidas básicas de seguridad. ¿Hace cuánto tiempo que no cambias tu clave de acceso? Además de la de acceso, tienes otra clave para firmar operaciones. Ambas contraseñas las puedes modificar cuando quieras, desde tu ordenador o tu smartphone. Además, algunos bancos te darán una tarjeta de coordenadas o te enviarán una clave por SMS al móvil cuando, por ejemplo, haces un pago con la tarjeta en internet. Actualiza todos tus datos y disfruta de las ventajas de la banca online. Este es un consejo del programa de finanzas básicas de Ibercaja, en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.
Decora tu Navidad con la balconera del Periódico de Aragón. Un diseño exclusivo con el nacimiento, en gran formato para adornar la ventana, el balcón o la casa. Vive esta Navidad con el Periódico de Aragón.
Zaragoza es nuestra. Conseguir una ciudad más limpia, de la que nos sintamos orgullosos, es responsabilidad de todos. Por eso necesitamos tu colaboración. Si sales a pasear con tu mascota, recoge sus excrementos y diluye el orín, por civismo y por salubridad. Evitarás los malos olores y que se estropeen el mobiliario urbano o las fachadas de los edificios. Con tu compromiso, haremos que pasear por la ciudad no sea un deporte de riesgo. Estamos a una bolsita de conseguir una Zaragoza más limpia. Entre todos podemos lograrlo. Solo te pedimos ese pequeño gesto. Recoge los excrementos en una bolsa y deposítala en una papelera o contenedor. Mantén limpia tu ciudad. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
51 minutos, seguimos aquí en directo. Estamos en el centro San Blas, en Paseo Echegaray, y estamos descubriendo cómo trabajan aquí, qué es lo que están haciendo. Álvaro Montaner, de nuevo se ha ido a dar una vuelta. Álvaro, cuéntanos, ¿con quién estás?
Bueno, pues Laura, estamos con otro de los usuarios de la Fundación San Blas. Estamos con Malik. ¿Qué tal, Malik? Muy buenos días.
Buenos días.
Malik, creo que llevas aquí más de 2 años en España porque vienes de Argelia, ¿verdad?
Yo he venido de Argelia desde 2018, de septiembre. Ahora tengo 2 años y tres meses aquí. Tengo novia latina aquí. Vivimos juntos en Plaza San Francisco. Un piso de alquilar con una persona... con una persona de portugués, con su mujer también latina. Ellos tenían mucho tiempo aquí, ellos más que 20 años. Estamos bien con ellos, vivimos juntos. San Blas ayudarme mucho para padronamiento antes, para comida, para ducha, para lavar ropa, para traer, por ejemplo, como las mantas o colchones, o, ¿sabes? Uh-huh. Ahora estoy bien, mejor que antes, porque antes cuando he venido aquí estuve tomando marihuana, tomando porro, tomando alcohol, vivo a la calle, abajo del puente, los parques, pero ahora estoy bien, porque antes estuve no hablando español bien, y ahora estoy a aprender, estoy a estudiar en el colegio de Ozanem, la calle Bujero, aquí cerca. Cada día más estoy bien, ahora mejor que antes.
Aquí donde nos encontramos hoy, en Fundación San Blas, nos decías que te han ayudado mucho, ¿no?
Sí, San Blas ayudar nosotros, la gente que venían aquí sin papeles, muy bien. Nosotros también necesitamos este sitio, porque este sitio ayudar a la gente muy bien. Que la gente que tenía los papeles, que no tenía los papeles, los dos. Este sitio mejor para nosotros.
Tienes planes de futuro, ¿no? Con tu novia, con esa casa. San Blas, se puede decir que ha cambiado un poco o mucho tu vida, ¿no?
Sí, cambiar mi vida muy bien, mejor que antes. Ahora estamos bien.
Muy bien, pues Malik, me alegro muchísimo de ese cambio para bien y muchísimas gracias por habernos atendido hoy en COPE. Te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias.
Qué bonito. Bueno, pues hemos conocido un poco más a Malik. Gracias, Álvaro, que ya se viene para aquí. Hemos estado pues desde las 12:30 conociendo un poco más cómo trabajan, qué es lo que están haciendo en esta Fundación San Blas. Y esto es lo que ha dado de sí esta mañana de radio.
actualmente estoy en la calle, pero que me cubren unas necesidades básicas como por la tarde me dan una bolsa de comida, el tema de papeleos, si tengo que llamar por teléfono.
Yo pasé miedo, lo he dicho y no lo tengo que ocultar. Cuando uno está así, está llora, piensa lo que ha hecho mal. Temblaron los pilares de mi familia porque al final yo llegué a pensar que no salía de allí.
Es lo más bonito que hay, entre la entrega a los demás. Y en esta vida estamos para esto, no estamos para otra cosa.
Porque meter 200 personas en el comedor es imposible.
Os quiero mucho. Sé que esto es duro, pero tenéis que estar en casa porque lo más importante es poder estar todos.
Ahora estoy bien, mejor que antes, porque antes cuando he venido aquí estuve tomando marihuana, tomando porro, tomando alcohol, vivo a la calle, abajo del puente, pero ahora estoy bien, cada día más estoy bien, ahora mejor que antes.
Bueno, pues ha sido una mañana muy emocionante. La verdad es que hemos descubierto este lugar que francamente yo desconocía que existía, y se está trabajando aquí pues de una manera muy especial, dando cobijo, dando esperanza, como nos decía Antón hace un ratito, a muchísima gente.
Efectivamente, lo hemos comprobado desde primera hora de la mañana que estábamos aquí, esas primeras personas que venían a tomarse una bebida caliente, el café de la mañana o ese chocolate caliente, personas que recordamos están en una situación mala, una situación crítica, como nos decía Antón, pues son a veces las personas de las que la sociedad no se acuerda y tienen su último refugio en este centro de día San Blas para personas sin hogar. Y hemos estado viendo también cómo funcionan con sus diferentes departamentos, hemos visto cómo es esa consigna en la que la gente deja lo poco que tiene, sus pocas pertenencias, las puede dejar a buen recaudo a lo largo de todo el día. Hemos visto historias, por ejemplo, como esta mañana Mamadou, que estaba donde ahora mismo nosotros nos encontramos sentados, pues con una máquina de coser, haciendo diferentes vestidos, trabajando.
Ahí la veo, la máquina. Ahí
efectivamente,
está.
Pues sí, esa máquina y esos vestidos que ves ahí los estaba haciendo cuando hemos llegado a primera hora de esta mañana uno de los usuarios de aquí de San Blas, como es Mamadou. Hemos hablado con Ahmed, hemos hablado con Malik, que nos han contado su situación. Antón nos ha enseñado una de las usuarias veteranas, Ana, cómo les realizaba ese regalo, ¿no? Que uno se emociona al ver este tipo de situaciones, gente que tiene poquito o casi nada, pues que responde ese agradecimiento por la ayuda que recibe. Y la verdad es que hemos descubierto hoy historias muy, pero que muy bonitas en este centro.
Y estoy viendo también preparadas unas bolsas que van a hacer de regalo por Navidad a los usuarios, que le han preparado los voluntarios. Unas modestas bolsas de regalo donde, por cierto, estarán los turrones, esos turrones que nos dan desde Chocolates la Casa a la cadena COPE todos los años, y que este año hemos querido traer, pues entre otros, a este lugar, ¿no?, al Centro San Blas. Y todo esto se hace gracias, yo quería hacer una mención especial a los voluntarios que están aquí trabajando, pues ofreciendo su tiempo, su fuerza, toda su entrega, y que sería absolutamente imposible realizar esto si no fuera por los voluntarios que están aquí, y que la verdad es que lo hacen con todo el cariño del mundo.
La dedicación de muchas personas que esta mañana, pues uno cuando entra, la primera imagen que tienes en esa cocina pequeña en la que preparan esos almuerzos, esas comidas para la gente que escalonadamente ahora por la situación sanitaria va acudiendo aquí, y esos voluntarios que están trabajando desde primera hora hasta altas horas del mediodía, como ahora veíamos alguno, sin ganar nada a cambio, solo simplemente la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita.
Los voluntarios también son héroes, Álvaro.
Totalmente.
Así que gracias también, evidentemente.
Gracias a ellos, sí,
a todos,
señor,
esos voluntarios. Estamos dando las gracias en estos programas especiales de Porque Todos Somos Héroes, y con esto nos vamos despidiendo ya, porque ahora llegamos a las 2 de la tarde, que queda todavía mucha COPE por delante. Quédate con nosotros, y que puedes volver a escuchar todo esto en nuestra página web.
Pondremos nuestro cuarto capítulo de Porque Todos Somos Héroes esta semana desde el Centro San Blas para Personas Sin Hogar.